Moçambi. La música en estat pur.
Ets el number one dels deutes? Quin preu té la teva felicitat? Ets esclau del teu negoci? Vols deixar de projectar mediocritat financera? Durant la propera mitja hora, planta cara a la pobresa, amb Juan Naranjo i Carles Márquez.
Hola, estimats oients, benvinguts de nou a aquest al vostre espai de ràdio, de conceptes financers i de conceptes també biològics. Ens acompanya, com sempre, en Juan Naranjo, a qui de vegades li dona vergonya donar-vos entrada, i per això sembla que agafi jo una miqueta més de protagonisme, però bueno, igual és que les coses que té que dir, bueno, trontollen una miqueta.
Me estoy preparando, básicamente.
Hola, Juan.
Buenos.
¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Sí?
Expectante.
Bueno, avui és un programa molt, molt interessant.
Sí.
Si recordes, Juan, vam deixar el programa anterior on parlàvem d'aquesta família una miqueta més aviat pobra des del punt de vista de recursos, en dificultats. I clar, recordar a tota l'audiència que avui el programa que compartim amb vosaltres té un títol per nosaltres bastant, bastant cridaner, no? que arriba prou. Feliç de ser pobres? Déu-n'hi-do, Juan, no?
És una pregunta durilla.
Dura.
Durilla, bastante. Y claro, a alguien que le preguntes si eres feliz de ser pobre, pues básicamente lo que te va a decir es... ¿Eres gilipollas? Y perdona la expresión, porque claro, nadie creo que pueda estar a gusto y siendo o sentirse contento teniendo carencias. Entonces yo antes de desarrollar mucho más la pregunta, casi me plantearía la opción de, bueno, si enlazamos la pobreza con el no ahorro, que más o menos alguien que ahorra teóricamente no debería tener problemas financieros en el medio largo plazo, porque siempre tienes un remanente económico en el cual te ayuda a cubrir tus necesidades. Pero yo iría un poco más abajo, como ya sabes que bien me gusta,
sí.
Y me plantearía tal vez la idea de ¿para qué ahorras? O sea, yo es una pregunta que hago siempre que me encuentro con mis clientes en face to face o cara a cara, y siempre la cara de asombro es... No sé si a ti te pasa, pero a mí siempre es la misma de qué me quieres decir.
Sí, la veritat és que la gent no ho entén massa. Jo, clar, com no tinc aquesta visió més introspectiva, sempre ho definec una mica com els objectius de vida, no? Queda molt bé dir aquestes coses i de transmetre això. I, home, és el que tu dius, quan a la gent li dius... per tu què és lo realment important, a lo que dona sentit fer aquest estalvi, ostres, la paralització és important.
És brutal, però esto no solo en el tema económico, sino la gente tiene mucho más facilidad de decirte qué es lo que no quiere que qué es lo que quiere.
Sí, correcto.
Es decir, qué es lo que te gusta, no sé, pero no me gusta y define.
Uh-huh.
Entonces yo volviendo un poco a la pregunta de ¿para qué ahorras? Es muy curioso porque la mayoría, no te puedo decir un porcentaje, pero casi te podríamos hablar de más del 80% de los clientes con los que yo hablo, es por si acaso. Y ahí se acabó la respuesta. Es decir, no hay demasiada manera de desarrollo ahí.
Yo te apuntaría que en el meu cas, estem parlant de diguéssim, assessorament financer i de, per tant, uns nivells patrimonials mitjans, val? Hi ha molta gent que ho escenifica d'una manera molt visual. Escolta'm, Carles, això és fàcil, mira. Jo tinc aquí aquesta quantitat de diners, 100.000 euros, les he acumulat amb el temps. Escolta'm, on ho fiquem, això?
Vale, però fíjate que... Hay una gran diferencia de utilizar la misma industria financiera en diferentes conceptos. Es decir, yo pregunto para qué ahorras,
uh-huh,
y tú solicitas objetivos. ¿Ves ahí? O sea,
sí.
¿Ves ahí? Entonces, claro, cuando yo no entro en la prospección, o sea, uh-huh, yo quiero saber quién eres tú y para qué vamos a hacer lo que vamos a hacer, sino tú me sacas y me das objetivos, soñar es facilísimo. ¿Cuánto quieres? Quiero pagar la hipoteca mañana, quiero irme de viaje, o sea, exteriorizo por un tubo.
Això és molt bo quan de vegades parles amb temes de jubilació amb les persones i dius, escolti'm, vostè quan li agradaria deixar de treballar? Diu, home, aquesta resposta me la poses a huevo demà mateix. De veritat, i dius, home, escolti, faci el favor de prendre una miqueta en sèrio i anem realment a planificar les coses d'acord als seus interessos i el que vostè busca.
Claro, però fíjate, volviendo otra vez a la pregunta del para qué, en este caso ahorras, normalmente cuando alguien te dice por si acaso, lo que habría que entender es por qué me respondes por si acaso. Y normalmente, para continuar con el dolor, por ponerle un nombre, es por si acaso, ¿qué? Pues tú me dices, por si acaso. Yo, a mí no es una respuesta suficiente para quedarme tranquilo. Es decir, yo quiero saber, por si acaso, ¿qué?
Más, si em poso una miqueta amb la pell de les persones, home, a qui no li ha passat, pues que no saps per què se t'espatlla la rentadora. O no ha passat que de cop i volta pues, sorgeix un sopar romàntic amb la parella, o resulta que pues, no sé, i escolta'm, i si tinc una situació personal complicada i necessito diners, bueno, lo típic i tradicional, no? que la gran majoria de la gent amb un coeficient d'intel·ligència normal ens ve al cap, no?
Mira, yo casi te voy a apoyar en todo lo que has dicho menos la cena.
¿Ah, sí?
Sí, por una razón, porque la cena no es un imprevisto. La gente no ahorra para ir a cenar, la gente va a cenar. Después lo paga como lo tiene que pagar, pero va a cenar. Pero siempre cuando haces el por si acaso, tiene una connotación casi siempre negativa.
Es verdad.
Entonces, fíjate que me decías, por si se me rompe la lavadora, si tengo que ir al dentista, por si. Todo es en carga negativa, mayoritariamente. Uh-huh. Entonces, y yo sigo sin quedarme ahí, porque siempre a alguien que le preguntas para qué ahorras no te dice para tener un año sabático, para irme de viaje con mi mujer a Australia. ¿Por qué no se habla del ahorro desde una línea positiva? Y mayoritariamente, no te digo que siempre sea así, pero mayoritariamente siempre hay una carga negativa detrás.
Home,
no sé si te pasa.
A mi em passa sovint. Jo diria que, i ho hem parlat en anteriors programes, si podem contrastar, el diner, diguéssim, d'entrada, porta com un patró negatiu, no? Fins i tot hem parlat alguna vegada el fet d'acumular diners pot donar la possibilitat o la sensació de pensar de que aquella persona que acumula diners, que acumula riquesa de manera honesta, per suposat, pues és pitjor persona senzillament perquè en té més. Aleshores, aquest rol negatiu del diner igual té una certa relació amb el que estàs explicant, Juan.
Bueno, es que yo quiero entender cuál es la razón por la cual normalmente cuando haces ese tipo de preguntas la gente siempre se referencia siempre a lo negativo. Y tocando un poco el tema epigenético, que ya sabes que es un tema que me gusta bastante, es saber cómo funciona nuestro cerebro, yo te voy a dar una explicación breve de cómo por qué ocurre eso. Normalmente cuando te hacen una pregunta de por qué o para qué ahorras y no sabes qué hacer, te vas a eliminar los miedos. O sea, tus riesgos quieres reducirlos. Uh-huh. Para reducir tus riesgos, eso implica de que no estás focalizado en futuro. No te queda más narices que centralizarte en ti, es decir, abrir el almacén, por ponerle un nombre, del inconsciente, e ir a buscar las herramientas que allí tienes. Es decir, todo lo que me vas a decir en el nanosegundo después de la pregunta va a ir referenciado siempre a pasado. Uh-huh. Por eso fíjate que la lavadora, el dentista, el coche, es decir, son situaciones negativas que te han ocurrido y eso te da la sensación de para eso creo que ahorro. No es que lo tenga claro, no es una planificación, no es un objetivo, no es una actitud, no es una ruta, sino es creo para no tener estos problemas. Uh-huh. Eso es más o menos en la línea en la que el cerebro se suele estar moviendo.
Bueno, pero es que a més aquesta línia amb la que tu comentes que el cervell es mou és un patró general de tothom.
Correcte.
Et faig un exemple que no té a veure amb el tema de la pobresa, però perquè ens entenem. Quan les coses en finances van malament a nivell de resultats d'inversió, la responsabilitat és de l'assessor que ha escollit aquella eina financera.
Sempre.
Quan les coses són positives, és que, clar, el mèrit és del senyor estalviador que ha ficat els diners, perquè és el meu esforç, són els meus recursos i els diners els estic guanyant jo. Anem una miqueta amb la línia que tu deies també, és a dir, estem sempre molt centrats en la negativitat.
Claro, entonces, contra más negativo estás, porque lo que quieres es no tener eso, volvemos otra vez a es que permíteme que reincida, porque siempre es la misma situación, son síntomas de alerta, nuevamente. O sea, tú ahorras para no tener problemas con el dentista, la lavadora. Es decir, volvemos a tener otra vez nuestra buena hormona activada, que es el cortisol, y volvemos a estar en situación de alerta. Entonces yo aquí me hago una reflexión. ¿A alguien le gusta estar de mal rollo? ¿Tú crees que a alguien le gusta estar mal?
Jo crec que no, però he sentit alguna vegada algun terapeuta, i ara surto de la meva parcel·la, que no és un comentari de
personal,
de dir que hi ha persones que viuen amb el mal rotllo, com tu dius, o amb la negativitat, perquè en el fons gaudeixen d'aquella situació.
Exacto, yo creo que es la identidad de esa persona.
Correcta.
Constantemente tú te identificas con tu mal rollo y es lo que externalizas. Entonces, fíjate, si te ha pasado alguna vez, como a todos, el día que te levantas con el pie izquierdo y estás de un mal rollo increíble, el entorno es tóxico por un tubo. O sea, sí. Te encuentras con gente que aporta más mal rollo a tu misma situación.
Y al Murphy te acompaña durante una...
Todo el día, todo el día.
Materia.
Entonces, ¿por qué te preguntaba si... te gusta sentirte mal o cuando te sientes mal, qué es lo que normalmente de manera inconsciente solemos hacer? Yo te doy opciones y tú me dices a ver si te mueves en esa línea. Es decir, cuando uno no quiere estar mal, lo que hace es mirar para otro sitio.
Sí.
O sea, lo que haces es desconecto del dolor y me voy a... cambio mi escenario.
Sí.
Me vado. No quiero hablar más de este tema o pensar más en esta situación porque es que veo que... Entonces, claro, entras en el formato no pensar. Y vale. Cuando entras en el formato no pensar, ¿qué crees que pasa?
Bueno, yo diría que más que en el formato no pensar es, esto lo tengo claro a nivel de excusa, hablemos de otra cosa.
Vale, entonces, si tú dices hablemos de otra cosa, piensa que el pensar lo que te va a llevar es a salir de tu zona de confort, es a conseguir aquello que ahora no tienes, de lo cual te quejas, pero que hay que tener un compromiso para hacer un fin, o sea, necesitas hacer una acción.
Però això vol dir reconèixer o agafar consciència d'allò que t'està passant. Moltes vegades hi ha persones que se senten pobres perquè gasten més d'allò que poden gastar, perquè tenen un nivell de vida pel damunt de les seves possibilitats. Escolta'm, gent amb un nivell d'ingressos molt alt, Juan?
Sí, sí.
Però clar, com mola fer una sèrie de coses, pues, clar, estan en aquesta situació. Què és el que passa? Que després el financer de torno, com és el cas, arriba allà i li diu, no, miri, si és que vostè el que ha de fer és portar un determinat control de coses. Clar, no t'ho fan per què? Perquè no volen ser conscients d'allò que els està passant.
Claro, eso es su zona de confort. El sufrimiento es me siento bien sufriendo.
Sí, però això, igual que ha passat amb altres intervencions, no sé fins a quin punt la gent ho acabarà d'entendre. Si et sembla, ho meditem una miqueta, perquè com ho has dit? Estic com, dius?
Estás bien sufriendo.
Suficient per pensar.
Entre els webs juannaranjo.com i marquezlopez.com i comparteix els coneixements dels realitzadors d'aquest programa, Planta cara a la pobresa.
Estimat Juan, a mi de veritat que m'agradaria tenir algun programa amb una sintonia total. Vull dir, vull deixar clar a l'audiència que no es tracta que aquest senyor, vull dir, sigui un llunàtic, val? I que jo sigui una persona amb els peus a terra. Però, ostres, si algú de vosaltres ens pogués dir el que sent, ja intentarem posar algun mitjà des del punt de vista de correu electrònic, estem valorant també alguna opció des del punt de vista de comunicatiu, ja valorarem. Però, Juan, com et pots sentir a gust d'estar malament? Perdona l'expressió, tio, o sigui, això
claro,
no va...
Que, fíjate, estás bien estando mal, eso sería...
No m'ho crec.
Claro que no. Pero en el fondo, la persona esta que tú me estabas comentando, que se gasta más dinero del que puede, y pero tiene que tener una apariencia a la relación actual profesional que tiene, y todo esto son como pequeñas capas que uno se va poniendo, que está viviendo por encima de sus necesidades. Entonces esa es tu identidad, es decir, tú te identificas con alguien que no eres, pero es lo que te genera la personalidad que tienes. Entonces, claro, yo te digo, es que estás bien estando mal, en el fondo es que esto tiene mucho más repercusión. Es decir, si tu vida en el fondo es un verdadero desastre y no lo quieres asumir, estás mal.
Claro, pero un senyor que guanya 8.000 euros al mes, que té dos cases, que, per exemple, dina amb l'irrota cada dia fora de casa, que al cap de setmana té activitat familiar amb la seva gent, no entenc on està el problema.
O sea, yo tampoco, no, me te he perdido, porque si esta persona que tú dices, aparentemente todo está bien, ¿no?
Sí.
Pero en el fondo está viviendo un espejo, eso es un espejismo. Porque nadie está perfecto, nadie está, yo estoy en mis mejores momentos, siempre hay algo. El ser humano siempre tiene y busca carencias que no tiene.
Bueno, per portar aquest nivell de vida, al final ens han ensenyat a tots de manera tradicional que lo que toca es pancar.
Vale, entonces si tú vives muy bien, si trabajas como un cabrón manteniendo a tu familia, en algún momento debes estar mal. O sea, yo no me creo que todo sea fantástico, que trabajes 70 horas a la semana y todo es pletórico. Algo no cuadra.
Bueno, potser una de les coses que almenys jo des de la meva part més personal recomano a la gent que conec i als meus fills també, és que es dediquin a allò que realment els hi fa sentir amb ells. És a dir, jo sóc assessor financer perquè és el que em mou cada dia i perquè intento fer aquesta tasca des d'un punt de vista de, diguéssim, de la coherència, de l'ètica, de la meva veritat, val? I d'ajudar a la gent amb el meu àmbit, no? Home, si aquest senyor que porta aquest nivell de vida resulta que està treballant en una població on passa fred, amb una empresa que no té valors, d'una manera que no li pertoca, i senzillament ho fa perquè pel nivell de vida que ha decidit tenir, pues, necessita generar X euros, val? Home, jo no sóc coach, però jo li diria, tio, canvia la manera de viure, no?
Obviamente, bueno, es que esa es la zona de confort. Es decir, cuando hablamos de zona de confort, que esto es muy amplio para explicar, es yo hago lo que sé hacer siempre. Y estoy jodido, pero ya estoy habituado a estar jodido. Si tengo que trabajar 10 horas, no pasa nada, ya lo estoy. Y si no veo a mis hijos, no pasa nada. Ya, si desayuno con ellos una vez cada 6 meses, pues está bien. Es decir, tengo cogida ya ese rol y esa es mi zona de confort. Si tú a esta persona que aparentemente me estás diciendo que vive muy bien, que todo le va muy bien, le haces cambiar cualquier dinámica, es le dices, mira, ahora a partir de mañana, en vez de levantarte a las 7, ducharte, desayunar, de 7:30 a 8:15 vas a irte a correr. ¿Vale? Le dices simplemente esto. Estás desajustando toda su zona de confort.
Sí, no tengo temps.
Exacto, esa es la excusa básica que todo el mundo tiene. Entonces, claro, cuando tú entras una o introduces una dinámica nueva, yo estoy convencido que esta persona que trabaja 60 o 70 horas a la semana debe estar estresado seguro. No me lo creo que no esté estresado. Uh-huh. Y tú introduces 30 o 40 minutos de ejercicio, lo que vas a generar biológicamente son endorfinas. Vas a bajar tu nivel de estrés. Tu cortisol va a reducirse. Y esto aparentemente es un coñazo. Tengo que estar 45 minutos haciendo lo que no estoy acostumbrado a hacer.
Sí.
¿Tú crees que eso le puede ir bien? Si tú tienes, si estás más relajado, ¿tú crees que el concepto laboral profesional puede funcionar mejor?
Sí, però aquí me'n recordo d'un llibre del, si no recordo malament, era de l'Steve Covey, que es titulava els 7 hàbits de la gent altament efectiva, i crec que més o menys a l'episodi, Juan, era una mica així, si no estic bé, me'l rectifica, sisplau. Hi havia un paio allà enmig d'un bosc amb un arbre gegant, val? I amb el tio li van encarregar pues, talar el bosc, val? I tenia que fer la feina en un moment determinat, concret i tal, no? El tio tenia una serra que començava, bueno, molt grossa per talar tot el tronc i començava a serrar, clar. Havien tants arbres per serrar d'un gruix tan desmesurat que, com és lògic i és normal, la serra deixava d'estar afilada, es desgastava, val? I bueno, mentre estava fotent-li allà la serra, que el tio suava per tot arreu, es va trobar amb una persona que li deia: escolti'm, vostè no pensa que si canvia el fil de la serra i em posa una de nova amb més dents, més afilada, treballarà millor i més ràpid? És que no tinc temps d'escoltar-te perquè estic serrant a aquests arbres i tinc que acabar amb aquesta data. Home, però aturis un moment i faci. Aleshores, el que tu m'estàs parlant d'agafar-te 30-40 minuts em ressona una miqueta amb això. Potser amb els adintres, bueno, és quan, si em permets, un tema de dinàmica més aviat financera, quan tu comentes, per exemple, amb una persona i li dius: escolti'm, abans de parlar de productes financers, em pot dir una miqueta qui és vostè, què pensa o com vol portar la seva vida, cap on vol anar, quin nivell de despeses té? Em pregunten que si sóc un marciano o alguna cosa així, no? I clar, sí que amb això estic d'acord, però no t'acostumis massa, val? A la gent està molt còmoda com està i li costa fer altre tipus de coses.
Claro, fíjate, no habrá ningún cambio, ni el de la sierra que estabas explicando, que es una metáfora que que Kobe dice, que sí, hay que parar para afilarla,
sí,
ni la persona en cuestión que tiene teóricamente una fuente de ingresos importante se pondrá a caminar, si no hay un concepto claro que es el compromiso. Si no hay compromiso, por ejemplo, si el compromiso de 0 a 10 es 8, eso no es compromiso, el compromiso tiene que ser total. Entonces, cuando hay compromiso es cuando hay cambio.
Te anava a fer aquesta pregunta. Quan es mesura el compromís? De quina manera es mesura, Juan? Amb la verborrea? Sí, perquè mira, saps què? M'hi poso el dilluns, eh? Aprendre pel sac, arribaré mitja hora més tard al despatx i que no ve de mitja hora, tu, surto a caminar.
Acción. Esto tiene que haber una evidencia de lo que dices que se ejecute. Si yo me digo, me voy a levantar mañana a las 5 de la mañana para ir a correr,
sí,
es saludable,
sí,
suena el despertador, hostia, es que hoy llueve, mira, ¿sabes qué? Casi mejor lo dejo para mañana. Y esto suele pasar. En el fondo, lo único que estás consiguiendo es defraudarte a ti mismo. O sea, tú dejas de ser creíble contigo mismo. Pero si esa pregunta yo te la hiciera al revés y te dijera: Carlos, ¿a ti te gusta defraudar a la gente que te aprecia? Estoy convencido de que la respuesta que me dirías, en absoluto.
No, y perdona que te diría: coño, per això treballo 14 hores al dia, foto 8.000 o 2.000 euros d'ingrés, porto la vida que porto, que vaig amb la llengua fora, tinc un nivell de qualitat de vida per la meva gent bé, però Juan, no puc deixar de tallar a l'arbre perquè com jo pari, cau tot.
Volvemos otra vez a la dinámica de que el árbol no te deja ver el bosque.
Sí.
O sea, estás tan metido en el hábito que no paras, y esa situación es lo que se convierte en un estrés constante. Vives en un estado de que no puedes parar la máquina, que lo único que estás haciendo es revisar.
Y la gent, ara et faig una pregunta més des d'un punt personal, agafa consciència que realment és, si podem dir-ho així, víctima d'aquest estrès?
Cuando pegas el pedo final. Es decir, el ser humano cambia o por placer o por dolor.
O sea, cuando te ponen el marcapasos es que ya te has adunado.
Ahí te das cuenta. Es decir, si yo cojo un clavo y te lo pincho,
sí,
es muy posible que tú no reacciones a esa pinchada hasta que te duela. Entonces, bueno, no quieres correr, no pasa nada. No quieres parar, no pasa nada. Llegará un momento físicamente que deberás parar. Y entonces ahí es donde se produce el cambio. Ahí es donde hay compromiso. Es decir, ostras, si voy por esta línea, me parece que no vamos bien.
Estem amb, no sé si ens queden 4 o 5 minuts de programa aproximadament. Saps que crec que seria bo, encara que si et sembla, el proper programa ho desenvolupem una miqueta més, val? Però estaria bé de parlar, pues, de coses, per exemple, com les dinàmiques, val? És a dir, jo, per exemple, des del punt de vista financer, em trobo amb una persona X, i què hem de parlar primer, Joan? De la biologia, o hem de parar primer de si això és el teu nivell d'ingressos, aquesta és la part de despeses fixes, aquesta és la part de despeses variables necessàries, aquesta és la part de despeses, diguéssim, discrecionals o d'oci? És a dir, això és com l'ou i la gallina. ¿Qué es primero todo eso?
El concepto esto es, vamos a dar una dinámica para que la gente deje de ser feliz para ser pobre. Esto daría un poco una respuesta a la pregunta que hemos iniciado el programa.
Mamá, yo diría, la gente ha de dejar de ser pobre para ser feliz.
Exacto.
Es que lo has dicho al revés.
Sí, lo sé que lo he dicho al revés.
A las dos soy yo que no te entiendo.
No, la idea es que está hecho antes, la gallina o el huevo. Yo creo que ambas cosas componen, da igual por dónde empieces. ¿Cómo te sientes más cómodo? Si tú eres demasiado riguroso con el tema técnico, es difícil que la gente lo cumpla. Si la gente entiende lo que hace, para qué lo hace, es más factible que la gente llegue a conseguir el objetivo. Por ejemplo, hablabas la semana pasada de que hay que pagarse a sí mismo primero.
Sí.
La cual, bueno, yo tengo mis
Bueno, desde el punto de vista que antes que el que yo saque es caspós, pues
bueno,
imagina.
Vamos a entrar, dejémoslo ahí para no seguir más en el tema, pero la idea es, bueno, previamente hay unos conceptos que hay que generar antes de poder hacer eso.
Sí.
Entonces, obviamente lo que tú describías es, hay unos gastos fijos, hay unos gastos variables, hay unos gastos superfluos.
Sí.
Si tú pones todo eso en una hoja de cálculo, en algún sitio donde el cliente pueda darse cuenta de por dónde tiene fugas de dinero,
sí,
y le añades a esa situación, porque a mí me pasa, cuando le pones una hoja de cálculo y le planteas un corte financiero a 16 meses o a 12, y le dices, esta es tu situación financiera, hay yuyu. La gente no quiere ver lo que sabe, por eso
claro,
no lo hace.
Claro.
Y para eso estamos nosotros. O sea, nosotros
claro,
somos un mediador de eliminar el dolor en la medida posible.
Al que hablaba antes, no vol consciente o inconscientemente agafar consciencia de aquella situación.
Claro, entonces, fíjate, si ya vas a poner a alguien en una situación de estrés, porque créeme que genera mucho estrés, decir, ostras, ¿cuánto dinero se me va en no sé dónde? Y ahí añadimos dinámicas biológicas, es decir, para que la persona tenga menos sensación de estrés, casi te puedo garantizar que el objetivo de final se cumple.
Uh-huh.
Entonces, si tú dices, bueno, vamos a hacer una hoja de cálculo, que es lo que podemos brindar a los oyentes que hagan, que repartan cuáles serían sus gastos obligatorios, después
sí,
los defines,
sí,
los gastos de necesidades los definimos, y cuáles serían tus gastos superfluos, los defines,
uh-huh,
yo con eso voy a añadirte un par de dinámicas que creo que pueden hacer la cuadratura del círculo.
Dona'm amb aquests dos minuts una pista, perquè jo estic d'acord amb tu amb això. Jo entraria a la meva hogar i diria, escolti'm, aquests són els seus nivells d'ingressos, fins aquí és el que podem controlar, perquè, com d'altres vegades he dit amb altres programes, en l'última, amb el fons, escolta'm, és més fàcil d'entrada controlar les despeses que no pas els ingressos, mm-hmm, perquè no són tan immediats, i a partir d'aquí anem a veure quin tipus de despeses tenim i sobretot anem a entrar a treballar amb eliminar aquelles despeses.
Con todo esto que me estás diciendo, perdona que te corre, Carlos, me estoy cagando de miedo, porque es algo que no he hecho nunca. O sea, me aterra entrar en esa línea. Me
vale,
aterra. Entonces, como me aterra, me bloqueo. Y como bloqueo, no lo hago. Y sigo teniendo el mismo problema el mes que viene.
Bueno, pues yo diría que estaría bé, al menos en un proper programa, que aquesta primera dinámica biológica de sortir a caminar, d'agafar-te 30-40 minuts del teu temps, de reduir tot aquest tema relacionat amb el cortisol, més a l'altre pack que té a veure amb vigila les teves despeses, organitza-les, després mira, escolta'm, potser si recollim o vivim alguna experiència, podem posar, si et sembla, al proper programa algun exemple pràctic i desenvolupar una miqueta més aquestes dues dinàmiques perquè la gent agafi més consciència.
Estoy de acuerdo contigo. Mira, yo lo que añadiría lo que tú dices de vamos a calcular los gastos donde estás, yo te añadiría que hicieras dos sencillas cosas. Uno, que dejes de tomar cafeína.
Vale.
Qué absurdo, ¿no? Estamos hablando de dinero y este tío me dice que deje de tomar café.
Sí.
Y otra cosa es que hagas ejercicio. Con eso, y lo pruebas una semana, si tuviéramos oyentes que nos pudieran, a través del correo electrónico, decir y lo probaran, veríamos grandes cambios solo con eso. Con lo que tú estás diciendo en una línea técnica y simplemente con dos dinámicas básicas.
Prepara't, Juan, perquè la propera setmana, quan ens veiem per aquí, veuràs els senyors dels bars enfadats perquè no els hi demanen cafè. Veuràs una pujada de ventes del Decathlon per les malles que la gent surt a fer exercici. I sobretot, com saps que l'audiència m'estima una miqueta més a mi que no pas a tu, val? També veuràs algun estil que altre per controlar despeses i ingressos. Fins a la propera.
Moltes gràcies.
Ets el number one dels deutes? Quin preu té la teva felicitat? Ets esclau del teu negoci? Vols deixar de projectar mediocritat financera? Les respostes, tots els dijous a les 8 del vespre a Planta Cara a la Pobresa, amb Carles Márquez i Juan Naranjo.
Música en estat pur a Ràdio Sambi, 107.4 FM.
I'm a big, big girl in a big, big world. It's not a big, big thing.
A Ràdio Sambi, la música en estat pur.